Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eze y junto con mi increíble esposa Marce somos los líderes de esta comunidad que se llama Casa. Estamos emocionados de compartir contigo nuestro podcast semanal donde traemos las mejores enseñanzas de casa directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo, que a partir de ahora tienes la oportunidad de apoyarnos en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo $5 al mes, puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia Casa a través de este podcast. Comencemos este viaje juntos.
Bienvenidos a Casa, mi nombre es Marce, junto con mi esposo Eze lideramos esta preciosa comunidad que se llama Casa. Hoy te damos la bienvenida a este lugar, espero que te sientas muy cómodo, espero que te sientas a gusto, espero que te sientas como en casa. Y quiero contarte que en este día estamos finalizando una serie que se llama De Cero. De Cero fue una serie inspirada en la canción de Casa Sounds, el último release de la canción de Casa Sounds que se llama De Cero, que está maravillosa, que después de esta transmisión puedes ir a escucharla. Tiene muchísimas vistas, creo que ya más de 80,000, si no me equivoco. Así que es una locura lo que Dios está haciendo con Casa Sounds, con Casa. Me encanta porque hay muchas personas que escuchan esta canción y yo la cantaba, hoy justo la estábamos cantando, ¿no? Y yo la cantaba, la gritaba, más que era, parecía que estaba en una cancha, ¿no? Cantándola. Pero es ese recordatorio que Dios está siempre disponible y Dios está siempre dispuesto para empezar de cero contigo. Y durante esta serie nosotros estuvimos hablando de que Dios, de que puedes empezar de cero con Dios, que puedes empezar de cero después de una herida, que puedes empezar de cero a compartir tu fe, que puedes empezar de cero y juntos. Y yo le decía a Eze, estábamos a punto de concluir la serie, yo le digo, un domingo más porque quiero hablar de cómo se hace para empezar de cero contigo mismo y específicamente cómo se hace para empezar de cero después de un fracaso. Después de un fracaso. Esta semana yo veía una entrevista que le hacían a Kobe Bryant. Kobe Bryant es un basquetbolista que murió en el 2019 en un accidente muy trágico. Pero Kobe Bryant era conocido como uno de los deportistas más valientes de la historia. Le decían que él era fearless, que no tenía miedo, que él iba hacia adelante. Y en esta entrevista muy emotiva, la persona que le hacía las preguntas le dice, bueno, le dice, ¿cómo aprendiste a sobrepasar el fracaso? Y Kobe Bryant dice, probando y fallando. Yo aprendí probando y fallando. Dice, cuando yo empecé mi carrera, algo que me pasaba es que yo tenía esos días en donde ganaba absolutamente todo. ¿Saben a lo que me refiero? Esos días en donde uno dice, yo hoy, I'm a winner, ¿no? O sea, yo soy ganando hoy, ¿no? Entonces él dice, tenía esos días en donde yo ganaba absolutamente todo, terminaba los juegos, terminaba esa temporada y era fantástico. Yo era el rey de la selva. O sea, pero luego yo tenía otros días, otras temporadas en donde perdía absolutamente todo. Y entonces conocía lo que era la miseria. Me sentía completamente miserable. Pero luego me daba cuenta que después de esos juegos yo necesitaba volver a jugar y tenía que volver a la cancha. Y dice, al inicio de mi carrera, dice, yo decía, entonces, ¿qué es lo que estoy supuesto a hacer? ¿Será que yo lo que necesito es vivir en este sub y baja constante de días maravillosos y después soy lo peor que existe en este mundo? Dice, hasta que un día yo me di cuenta que la vida por naturaleza es cíclica. Dice, en donde de repente vas a tener un día lunes en donde te las estás ganando todas, pero después viene el martes en donde sientes que estás fracasando en absolutamente todo. Lo que no te puedes olvidar es que llega el miércoles. Di conmigo, llega el miércoles. La vida es cíclica por naturaleza. Y él dice, lo que nosotros tenemos es esta invitación a caminar este camino de evolución, en donde a veces vas a tener que hacer ajustes, en donde a veces vas a tener que frenar y ver cuáles son las cosas que tienes que mejorar, pero se trata de continuar. Después de hacer esos ajustes, tienes esta invitación a vivir en constante curiosidad, en constante mejoría, en constante superación. Esa es la invitación que tú y yo tenemos. La vida es cíclica por naturaleza. Y a veces te vas a encontrar en el tope de la montaña y a veces te vas a encontrar abajo y eso no te define a ti. Pero si nosotros aprendemos a lidiar con esos sube y bajas, lo que no, si fracasas, lo que tienes que hacer no es volverte loco, es simplemente volver a entrar en ritmo. Entremos en ritmo de nuevo. El título de la enseñanza del día de hoy es Empezar de cero después de un fracaso. La realidad es que todos queremos ser exitosos en algo. Todos queremos que nos vaya bien. Nadie quiere fracasar, nadie quiere que le vaya mal. Nadie quiere pasar por esos momentos, pero inevitablemente en algún momento de nuestra vida nosotros nos topamos con el fracaso. Nosotros nos topamos con aquellas situaciones en las que uno dice, yo no quería que a mí me fuera de esta forma. Pero el fracaso tiene este poder de desarrollar carácter en ti. El fracaso realmente es una oportunidad de aprendizaje. Y de hecho, empiezas a desarrollar cosas en ti que te permiten luego llegar a lugares que ni tú te imaginabas. Y uno dice, ¿por qué necesito pasar por el fracaso para aprender lo que yo tengo que aprender? Bueno, porque el fracaso es una escuela que empieza a generar carácter en ti y que te deja siendo una persona más resiliente. Y ojalá que nosotros pudiéramos ser personas más resilientes sin necesidad de pasar por pruebas, por fracasos, por momentos en donde fallamos, por momentos en donde nos equivocamos. Pero la realidad es que esa es nuestra mejor escuela. Y el fracaso es la cuna de la resiliencia. El fracaso es la cuna de la resiliencia. Y a ver, la forma en la que tú te levantas de esos momentos en donde tú fallaste, en donde te equivocaste, al final terminan determinando tu futuro. Van a determinar qué tan alto tú vas a soñar. Quiero que me acompañes al libro de Filipenses 1:6. Y dice, esta es una promesa para tu vida. Yo estoy convencido de esto. El que comenzó la tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Para aquellas personas que vinieron en el día de hoy y se preguntan, ¿hasta cuándo tengo para volver a comenzar? Hasta el día de Cristo Jesús, porque hasta ese día tú tienes esta promesa que Dios va a seguir perfeccionándote y va a seguir trabajando en ti. No sé lo que estás viviendo en el día de hoy, no sé con cuáles son los fracasos que te estás viendo en la cara, pero la realidad es que Dios sigue trabajando en ti. De lo primero de lo que yo te quiero hablar, de cómo se hace después de un fracaso, es aceptar que no fue lo que tú esperabas. Básicamente, aceptar que fue un fracaso. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reflexionar y admitir que no nos fue como nosotros queríamos que nos fuera. Admitir que te equivocaste, que fallaste, que no eras lo que tú esperabas. Y ojo, que yo sé que en muchas ocasiones nosotros llamamos fracaso a cosas que no son fracaso. Porque lastimosamente medimos todo a través de los resultados y no a través del esfuerzo. A veces el simple hecho de que tú te hayas esforzado ya te hace una persona exitosa. Sin embargo, hay momentos en donde uno sí tiene que decir, y yo creo en esto, yo creo en reinterpretar las situaciones que te suceden, es parte de ser una persona optimista. Pero hay momentos en donde uno tiene que decir, me fue mal, no era lo que yo esperaba, o yo fallé, esto fue un fracaso, esto fue un error. Todos tenemos a ese amigo que está tratando de enmascarar su fracaso, ¿sí o no? Todos tenemos a ese amigo que trata de reinterpretar todo. Y te dan ganas como decir, está bien, pero escúchame, esperabas que vinieran 10 personas, no vino nadie, es el segundo día y tampoco vino nadie. Fracasaste, te fue mal, hoy te fue mal. Y a veces uno necesita aceptar que no fue mal en algo. Pero nosotros tratamos de negarlo, tratamos de no admitirlo. Y cualquier esfuerzo en negar algo, lo único que hace es aumentar la importancia y la incomodidad de aquello que te está pasando. Hay momentos en donde tú tienes que decir, hoy no fue lo que yo esperaba. En esta ocasión yo fallé. Pero ¿qué tanto nos cuesta a nosotros negar aquello que nos duele aceptar? Y negamos la frustración que sentimos en vez de admitir que las cosas no te están saliendo como tú querías que te salieran o que tú no estuviste a la altura de la situación que tú tenías enfrente. Y el problema del día de hoy, para colmo, es que tenemos constantemente distracciones a la mano. Entonces, no te fue bien y luego ya estás en lo próximo. Ya luego entras en este juego y en esta rueda de distracciones. Yo tengo una dentista que yo la adoro, mi dentista, porque es la única dentista que no me hace doler. La única dentista que yo voy y voy tranquila porque sé que ella no me va a hacer doler. Después me hace doler el hígado por lo que me cobra, pero pero por lo menos la boca de momento no. Y ella algo que tiene, que siempre me llamó la atención, es que a la hora de inyectar la anestesia, ella empieza a moverte otra parte de la boca. Y es raro porque como tu cerebro empieza a levantar la señal que hay otro movimiento en tu cuerpo el dolor de la aguja es un poco menos. Yo digo, esto tiene que tener un nombre. O sea, esto tiene que ser algo que exista. Y lo tiene. Se llama la teoría de las compuertas del dolor. La teoría de la compuerta del dolor. La lógica detrás de esto es distraer tu cerebro con otro movimiento para que no te duela tanto esa aguja que está ingresando. Y esto funciona perfecto en lo físico. El tema es que nosotros abusamos a veces de esto en lo emocional. Y de repente fracasamos y ya estamos en lo siguiente y qué viene el próximo. No pasó nada, yo sigo, yo me levanto y sigo. Hay que tener mente positiva, sigamos adelante, no pasa nada. Y está bien, está buenísimo que tengas una mente positiva. Pero si tú no permites que ese fracaso, que esa situación que te sucedió, deje aprendizaje en ti, entonces ¿cuándo creces? Porque aquello que tú estás viviendo, en donde no te fue bien, en donde tú fallaste, tiene el potencial de llevarte a nuevas esferas, a nuevos lugares. Si tú permites que eso haga lo que tenga que hacer dentro de tu corazón. Es decir, que profundices. Porque el fracaso es preparación. El fracaso es un vehículo de aprendizaje constante. Y tú sabes que en la psicología, de hecho, la invitación es que cuando tú fallas, cuando tú te equivocas, la invitación es a que repares. De hecho, esto es una técnica que se utiliza mucho con los niños, en donde se te dice, repara. No solamente el niño hacia el padre, sino el padre hacia el hijo también. Repara. ¿Qué es reparar? Es nombrar lo que pasó, tomar responsabilidad y pensar qué es lo que vas a hacer distinto la próxima vez. Repara. Nombra lo que pasó, toma responsabilidad, me equivoqué, y qué es lo que vas a hacer distinto la próxima vez. Fallaste, repara. Te equivocaste, repara. Fracasaste, repara. Es una invitación para eso, para vivir en este constante deseo de aprendizaje y de mejoría. Porque como decía Kobe Bryant, la vida es cíclica por naturaleza. Pero ¿qué es lo que está sacando de esta temporada? Pero mira, por sobre todas las cosas, cuando tú te equivoques, vuelve a jugar. Inténtalo de nuevo. Que la vida te encuentre jugando. Hace un par de meses atrás, Ezequiel se quebró la mano y lo ha contado muchas veces porque ha tenido muchos aprendizajes a partir de ese momento. Y él le operaron, él hizo todo lo que él tenía que hacer, hizo sus ejercicios. Y hace como un mes y pico atrás me dice, quiero volver a jugar fútbol, quiero volver a las canchas. Y yo, la verdad es que me puse muy feliz de volverlo a ver jugar a él. Aquí es un paréntesis, ¿eh? Aquí es un paréntesis. ¿Por qué está este tema de que las mujeres no nos gusta que vayan a jugar fútbol? A mí me gusta que él vaya a jugar fútbol. O sea, hay mujeres... No somos todas. Hay mujeres que yo sé que claramente no les gusta, pero no, porque arman este chismerío de que me decían, Marce, ¿tú lo vas a dejar ir a jugar fútbol? Como si yo fuera la mamá. O sea, claro, que vaya a jugar, que vaya a jugar, que sea feliz, que la pase bien. Obviamente que a mí me encanta que se quede conmigo cenando, pero si él quería jugar, que vaya, yo me pongo a ver una película tranquila, lo más feliz, ¿no? Entonces, bueno, cuando me decían, ¿lo vas a volver a dejar? Por supuesto, que vaya a jugar, que disfrute, chicas, dejen, vaya, que... Ustedes hagan su plan, hagan su plan. Ganándome puntos, muchos. Ok. Entonces, cuando él me dice, yo quiero volver a jugar, yo le digo, andá y jugá. Y la primera vez que él fue a jugar de nuevo, él me manda esta foto. Miren esta foto. Y mira, a mí me dio felicidad verlo jugar de nuevo. Porque la realidad es que Ezequiel, subiendo en este stage, puede caerse y quebrarse la mano. Esa es la realidad. Un accidente te puede pasar en todas partes. Entonces es preferible que te suceda jugando. Vuelve a jugar. Fracasaste, levántate, procesa lo que tienes que procesar, repara y vuelve a jugar. Que la vida te encuentre jugando. Que la vida te encuentre en la cancha, porque hay más para ti. Y hoy en día está muy de moda decir, date por vencido. Hoy ese es el trending, hay que darse por vencido. Y mira, yo realmente, me burlo, pero realmente yo creo que ambas situaciones tienen su realidad. Hay momentos en donde uno se tiene que dar por vencido en ciertas cosas. Y hay momentos en donde no tenemos que darnos por vencido. ¿Cuándo es cuál? Queda a tu discreción, no lo sé. Depende de la vida y depende de la situación que estás viviendo. Hay momentos en donde uno dice, hey, yo tengo que salirme de esta batalla porque ya no es para mí. Ya esto me está desgastando y sé que no es para mí y tengo que redireccionar mi enfoque hacia otro lado. Me doy por vencido. Pero a veces, el darse por vencido es un error. Hay momentos en donde tú no te tienes que dar por vencido porque si tú no te das por vencido vas a perseverar. Y hoy me funciona decirte que no te des por vencido. Hoy me funciona decirte que sigas jugando, que cuando perseveres vas a llegar a la meta. Hay personas que han, después de un fracaso, continuado, han aprendido, han salido adelante, han reparado y han encontrado la victoria que buscaban. ¿Qué es lo que tienes que hacer para empezar de cero después de un fracaso? Primero, acepta que fue un fracaso. Repara lo que tienes que reparar. Ve hacia atrás y toma responsabilidad de eso. Aprende de eso. Yo te aseguro que te va a hacer una mejor persona. A mí, los momentos de fracaso son los momentos que más me han enseñado, que más me han construido. Las veces que me han ido mal, quisiera decirte que son las veces que me va bien, que aprendo, pero la realidad es que no. Lo que más construye tu carácter son esos momentos en que uno se ve cara a cara con aquello que uno dice, me equivoqué otra vez y me encuentro aquí de nuevo. Pero hoy puedes empezar de cero. Hoy tienes esa posibilidad de empezar de cero. Y de lo segundo que te quiero hablar es que no estás tarde. No estás tarde. Siempre tienes una oportunidad de volver a comenzar. No estás tarde. Yo no sé qué mentira te han dicho, pero tú no estás tarde. Hay personas que ya sea por su edad, porque se han equivocado múltiples veces o porque que alguien alguna vez se los dijo, piensan de que ya es muy tarde. Piensan de que ya se les fue el tren. ¡Qué frase desafortunada! El que el tren ya se fue. No, mi amigo, no se ha ido ningún tren. Y en el reino de Dios hay un tren que pasa cada minuto, cada segundo, que está esperando para que tú te montes en él. No se te ha ido ningún tren. No estás tarde. Te equivocaste. Admite lo que te pasó. Pero te quiero asegurar que no estás tarde. El otro día estaba viendo un programa y en el programa reciben llamadas con audios de WhatsApp y reciben un audio y, bueno, no llamadas, audios de WhatsApp. Entonces reciben audios de WhatsApp y la persona que manda el audio de WhatsApp dice, es que las personas mayores no entienden. Y me refiero a las personas mayores de 30. A mí casi me da un infarto. Casi me da un infarto. La gente mayor es de 30, o sea, yo ya estoy en tercera edad, básicamente, ¿no? La gente mayor es de 30. Y yo quiero hablarle por un minuto a aquellas personas que sienten que ya están muy grandes, que ya están muy mayores. Y esta semana justamente veía una publicación de una psicóloga que no tiene desperdicio, así que te la quiero contar. Esa psicóloga decía, la edad es un activo. Tu edad es un activo. En la sociedad hoy en día nosotros tenemos una perspectiva disfuncional con respecto a la edad. Y entonces tenemos a glorificar la juventud y pensar que esos son los mejores años de tu vida. Y entonces nosotros glorificamos a las personas que tienen logros, las personas que tienen logros y los logran antes de los 30 años. Pensamos que después de los 30 años ya se te va acabando la vida. Y hay personas que se creen esta mentira y empiezan a tener creencias limitadas sobre su vida, sobre lo que pueden hacer o sobre lo que pueden lograr. Porque por lo general la sociedad glorifica la juventud, decía ella. Y especialmente glorifica a las personas menores de 30. Pero ella proponía algo que a mí me encantaba. Ella decía, ¿por qué nosotros no empezamos a felicitar a las personas de más de 30 que empiezan a tener logros que tanto querían? ¿Por qué no empezamos a felicitar aquel hombre de 40 años que empezó a hacer ejercicio a sus 40 años? Y justamente Gerson ponía esta foto en las redes sociales. Pero ¿saben lo que él ponía? ¿Saben lo que él ponía? Dice, este año, dice, este mes, en marzo, yo cumplo 40 años. Dice, y yo quiero que mi cuerpo esté a la altura de mis sueños. Ey, démosle un aplauso al hombre de 40 años. Sí. No estás tarde. ¿Por qué no empezamos a admirar a la mujer que a los 50 años empezó la universidad? ¿Por qué no empezamos a aplaudir al hombre que a los 65 años encontró el amor de su vida? O quizás a la persona que a sus 75 años finalmente encontró su propósito de vida. No estás tarde. No sé si es por tu edad, no sé si porque te fallaste distintas ocasiones, tú piensas que ya se te fue el tren. No, mi amigo, hay un tren, hay vagones y vagones que pasan constantemente. Tu edad y tu experiencia es una medalla de honor. que viene llena de fracasos, llena de vivencias, llena de momentos en los que tú cometiste errores y te equivocaste. Pero no estás tarde. Y estás en constante construcción. Tú y yo, fíjate lo que el versículo dice, que nosotros vamos a seguir siendo perfeccionados por Dios hasta el día de Cristo Jesús. Esta semana un amigo mío posteaba esta foto. Y él es bien chiquito, pero decía que era la máquina del gimnasio y dice que generalmente las máquinas del gimnasio dicen fuera de servicio. Pero esta máquina particularmente decía está en proceso de mantenimiento. Está en proceso de mantenimiento. Y mi amigo escribía y decía, qué importante la narrativa que nosotros usamos para decir lo que está sucediendo. Qué importante la historia que nosotros nos contamos. Yo no sé cuál es la historia que tú te estás contando a ti mismo, pero tú no estás fuera de servicio. Tú estás en proceso de mantenimiento. Estás en proceso de construcción. ¿Y cuándo es la fecha de entrega? El día que te veas cara a cara con Jesús. Hasta entonces hay tiempo para ti. Hasta entonces tú no estás tarde. Entonces, ¿qué pasa si este día hay personas de la comunidad de casa que salen y dan un giro de 180 grados y vuelven a creer en sus sueños, vuelven a creer que hay posibilidades para ellos, que aquel error, que aquel fracaso, que aquella situación que les pasó en su vida no va a determinar su vida, que siempre hay una posibilidad de comenzar de cero? Yo te vine a contar en este día y siento este mensaje tan fuerte en mi corazón. No estás tarde, siempre hay espacio para que tú vuelvas a comenzar. Hoy es el día para que empieces a amplificar tus logros, que empieces a soñar, que empieces a celebrarlos. Vuelve a la carrera, vuelve a jugar. No quedaste descalificado. Y por último, y lo más importante, es que el fracaso no es tu identidad. Y yo tuve que haber comenzado aquí. Ese tuvo que haber sido mi primer punto. Pero lo dejé para el final, porque está demostrado que la gente se lleva el final, así que quiero que te lleves esto. Quiero pedirle a Casa Sounds que me acompañe. El fracaso no es tu identidad, el fracaso es un evento. No tiene por qué determinar tu futuro, no tiene por qué determinar quién tú eres, el fracaso no te define, el fracaso te enseña. El problema es que muchos de nosotros permitimos que el fracaso deje una estampa en nuestro corazón y quede grabado ahí por siempre. Pero lo que tiene que quedar grabado es la enseñanza, no el fracaso en sí. Tus errores son errores, no es una sumatoria de lo que tú eres. Tú no eres un fracasado porque fracasaste. Esa no es tu identidad. Y hay muchas personas que crecieron con esta creencia de que son un fracaso. Y el problema con estas creencias es que no hay forma de sacarlas. A menos que tú permitas que Dios vuelva y te muestre cuál es tu identidad real. Porque esas creencias que están tan afianzadas en nuestro corazón están tratando constantemente de encontrar evidencia que son ciertas. Evidencias que en realidad, como te fue mal, tú eres un fracaso y esa es tu identidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes ser exitoso 9,999 veces, pero aquella vez que tú te equivocaste, aquella vez que a ti te fue mal, tu cerebro agarra esa situación como una evidencia para probar aquella creencia que tú ya tienes. Y quizás hoy sea el día en donde tú empieces a sustituir esas creencias. ¿Cuál es tu identidad? Tu identidad es que tú eres hijo de Dios y que al ser hijo de Dios tú tienes acceso constante a su reino. Acceso constante. Mira, yo no sé qué es lo que tú estás viviendo en el día de hoy, pero yo te quiero regalar una ley que yo aplico a mi vida, que me funciona. Esto no es aquello. La ley de esto no es aquello. El hecho de que me haya ido mal antes no significa que me vaya a ir mal esta vez. El hecho de que antes no te aprobaron esa solicitud no significa que esta vez te la van a desaprobar. El hecho de que antes te haya ido mal en esa relación amorosa no significa que te va a ir mal en esta. El hecho de que antes aquella compañía, aquel proyecto no haya salido a luz no significa que va a pasar en esta. Esto no es aquello. El otro día hablaba con una amiga y me decía: no, yo ya no creo en el amor. A mí la última vez me fue tan mal que yo ya no creo, a mí no me va a ir bien en esta próxima vez. Y yo le recordaba y le decía: esto no es aquello, ni siquiera tú eres la misma persona. Estamos hablando de hace 5 años atrás. Tú no eres la misma. Porque existe la posibilidad que en esta ocasión las cosas salgan como tú lo esperabas. Ey, esta puede ser la vez en donde a ti te vaya bien. Esta puede ser la vez en donde todo salga como tú esperabas. Esto no es aquello. Tu identidad no es tu fracaso. Mira, yo puedo decirte muchas cosas, pero la realidad es que Dios está siempre dispuesto a empezar contigo. No hay fracaso, no hay error, no hay conducta tuya, no hay pensamiento tuyo que haga que quedes descalificado de jugar con Él. Y hay algo más interesante acerca de Dios, porque Dios es un anticipador de fracasos. Dios sabe que vas a fracasar. Hay un episodio de Friends. La gente que no ve Friends, miren, no sé qué decirles. Pero hay un episodio de Friends, yo amo Friends, y hay un episodio en el que Mónica, que es una chef, ella la contrata a su mamá para que vaya y le cocine a ciertos amigos. La mamá siempre tenía como una relación poco rasposa con Mónica. Y Mónica llega y empieza a cocinar. Ella estaba súper nerviosa porque, bueno, le iba a cocinar a los amigos de su mamá y no quería quedar mal, etc. Y sucede que Mónica andaba con una uña postiza. Y la uña postiza se le cae en la comida y no sabe en cuál. Y se da cuenta después. Entonces en eso entra a la cocina la mamá. Y Mónica le dice: mamá, le dice, se me cayó la uña, no sé en qué comida está, qué vergüenza, pues tus invitados no pueden comerse esto. Y la mamá, muy odiosa, le dice: no, tranquila, yo igual, como sabía que en cualquier momento podías hacer una monicada, yo tenía aquí unas lasañas congeladas, y las saca del congelador. Aquí está mi plan B. Y sabes que muchos de nosotros tenemos esa noción de Dios. A veces escuchamos que Dios sabe que voy a fracasar y sentimos: sí, claro, te va a ir mal. Yo tengo un plan B, porque te va a ir mal. Pero hay una diferencia entre la mamá de Mónica y Dios. Es que Dios quiere hacerte parte del plan B. Dios no está preocupado de cómo va a quedar Él. Dios quiere que tú sigas siendo el protagonista de la historia. Y Él quiere caminar contigo, Él quiere volver a empezar de cero contigo. Dios sabe que vas a fracasar. Dios sabía que te iba a ir mal en esa relación. Dios sabía que a tu proyecto no le iba a ir bien. Pero Él está esperando como aquel padre que espera para socorrer a su hijo. Porque Dios siempre tiene la perspectiva en tu recuperación, no en el fracaso. Él tiene su vista en cómo tú te vas a levantar después de lo que tú pasaste. Él ya está orgulloso de ti por saber cómo va a ser el final de esta historia. De cero. Esta canción ha significado mucho para mí, de cero. Dios siempre está dispuesto a comenzar de cero contigo. Cuando te equivocas, cuando nadie cree en ti, cuando a ti mismo te cuesta creer en ti mismo, Dios siempre está dispuesto a empezar contigo. Hoy es el día para que empieces a aceptar y digas: sí, me equivoqué, sí, fallé, sí, esto fue un fracaso. Que te recuerdes que no estás tarde. Estás viviendo en los mejores años de tu vida, no importa qué edad tengas. No estás tarde. Y por último, tu identidad no es el fracaso. Tu identidad está puesta en Dios solamente. Eso es algo absoluto. No hay comportamiento tuyo, no hay conducta tuya, no hay algo que puedas hacer, no hay una falla, no hay un fracaso que pueda descalificarte. ¿Qué pasa si nosotros empezamos hoy de cero después de un fracaso? Vuelve a levantarte. Hay un tren que está esperando por ti. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos. Mi Dios, nosotros, si tú estás dispuesto, nosotros estamos siempre dispuestos. Si tú nos dices que sí, nosotros estamos listos, mi Dios. Si tú nos das el ok, nosotros queremos empezar de cero contigo. Nuestro valor está puesto en ti, mi Dios. Y contigo nosotros caminamos seguro porque sabemos y tenemos la certeza que tú nos encuentras siempre 10 pasos adelante. Gracias, mi Dios, porque tú crees en nosotros. Dios cree en ti. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios de nuevos amaneceres. Mi Dios, te damos gracias porque tú no te cansas de creer en cada uno de nosotros. En tu nombre, mi Dios, oramos. Amén y amén. Y aquellas personas que hoy están aquí por primera vez, o quizás ya han estado muchas veces, pero nunca han dado este paso, yo quiero invitarte a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón en este día, que le digas que sí. Pero cuando caminas con Él, tú caminas con otra seguridad. Caminas con otra perspectiva. Y sabes que siempre hay una oportunidad para ti. Así que yo te quiero dar esa oportunidad hoy, que tú puedas decirle que sí a Jesús. Va a ser bien sencillo. La gente que está en el chat va a escribir: Jesús, te necesito. Y las personas que están aquí en el estudio van a hacer esta oración conmigo, en donde vamos a decir: Jesús, te necesito. Y lo vamos a decir todos juntos. Pero esta oración va a ser especial para ti, porque es la primera vez que tú la haces. Pero la vamos a hacer en comunidad. Así que cierra tus ojos y di conmigo: Jesús, te necesito. Jesús, te acepto. Toma un respiro. Y ahora sí, me gustaría que puedas abrir tus ojos y que le demos un fuerte aplauso a todas las personas que recibieron a Jesús en este día, el mejor día de tu vida.